Bienvenidos a este nuevo episodio de Fisioterapia Senior, un podcast sobre fisioterapia geriátrica. En este episodio hablaremos de un tema muy importante para la salud de las personas de avanzada edad, el ejercicio físico. Pero como este es un tema muy amplio y seguro que le voy a dedicar más tiempo en futuros episodios, en este concretamente me centraré en una pregunta muy clara. ¿Cuántos pasos deberíamos de caminar cada día? Y esta es una pregunta que llega en un muy buen momento del año. Estrenamos 2023 y se acumulan los buenos propósitos. Seguro que muchos de vosotros tenéis una lista con voy a empezar a cuidarme más, voy a empezar a comer mejor, voy a quitarme esto, voy a quitarme aquello. Y dentro de esas listas, muchos de vosotros seguro que tenéis este punto. Voy a empezar a hacer ejercicio. Y si no os voy a empezar a hacer ejercicio, a lo mejor también tenéis voy a empezar a hacer más ejercicio. De todas las propuestas y modalidades que hay de ejercicio, sin duda el más accesible de todos y más cómodo es caminar. No necesitamos hacer inversión ni en ropa, ni en calzado, ni en otro material específico para caminar. Además, el entorno no suele ser un problema. Disponemos de jardines, de parques, el entorno rural suele ser bastante cómodo para realizar estos paseos o caminatas. También lo podemos hacer en un entorno pues, como en el campo, la montaña, un entorno más rural. O sea que el entorno no suele ser un problema. Así que, como estoy seguro de que muchos de vosotros os vais a animar estos días de principio de año a empezar a caminar, también sería muy interesante conocer al menos cuánto tiempo hay que dedicar a caminar, cuántos pasos y cuánto esfuerzo debemos de poner cada vez que salimos a caminar, para así lograr los mejores beneficios para nuestra salud. Para dar respuesta a estas cuestiones, cuántos pasos, a qué intensidad, cuánto tiempo le tengo que dedicar, lo que haremos es analizar los resultados de investigaciones recientes basadas precisamente en esto, en la marcha. Y además vamos a ver también las principales recomendaciones que nos dan las guías clínicas basadas en el ejercicio físico. Así conoceremos en qué condiciones deberíamos de salir a caminar. Y por supuesto, qué efectos tienen esas caminatas sobre la salud de la población de avanzada edad. Pero no quiero que solo se centre este episodio en población de avanzada edad. Me gustaría también acordarme de la población que se encuentra en su mediana edad, es decir, entre los 45 y los 60 años. Para ellos también hablaremos de muchas recomendaciones en relación a cuánto tiempo, cuánta intensidad o cuántos pasos deberían de caminar a lo largo del día. En este episodio también discutiremos qué pasa si no se alcanza las recomendaciones que nos da la literatura científica, es decir, esas guías clínicas. Y también analizaremos, os daré alguna herramienta, para que sepáis cómo podéis monitorizar el esfuerzo que estáis poniendo mientras estáis caminando. Con todo esto, si estás interesado en saber cuántos pasos, a qué intensidad, cuánto tiempo le tienes que dedicar, me gustaría que me acompañaras durante los próximos minutos en este episodio, donde veremos cuántos pasos deberíamos de caminar cada día. Desde hace años, tenemos más que claro que la práctica regular de ejercicio físico en sus diferentes modalidades ofrece unos beneficios para nuestra salud a todos los niveles. Y con esto me refiero a nivel muscular, a nivel óseo, a nivel metabólico, sobre nuestra composición corporal, sobre nuestro sistema cardiovascular, respiratorio. Y no solo los beneficios se producen a nivel físico, sino que también se producen a nivel emocional. Y con esto quiero decir que tiene un impacto positivo, un efecto positivo sobre nuestro estado de ánimo o sobre nuestro bienestar psicológico. Y el ejercicio físico no solo tiene un efecto positivo a nivel físico o a nivel emocional, psicológico. Sabemos que el ejercicio también ayuda a minimizar e incluso en algunos casos a poder revertir los cambios asociados al proceso de envejecimiento. Yo personalmente no me imagino nada mejor en lo que poder invertir si alguien quiere cuidar su salud. Y todos estos beneficios no me los saco yo de la chistera, yo no me los invento. Esto lo dicen las personas que más saben. Y la enorme cantidad de literatura científica publicada durante las últimas décadas en las principales revistas científicas. Y que a modo de guía clínica o recomendaciones nos dicen cuáles son las modalidades, el tiempo, la intensidad o las condiciones en las que deberíamos hacer ejercicio para obtener los mayores beneficios. Vamos, con todo esto estoy seguro de que en próximos episodios le volveré a dedicar tiempo al ejercicio físico. Y aunque están más que claros los beneficios del ejercicio físico, y pese a que la literatura científica también es muy clara en sus recomendaciones, en la actualidad sigue existiendo un porcentaje elevadísimo de personas de avanzada edad que están lejos de cumplir esas recomendaciones de ejercicio aeróbico o ejercicio contra resistencia. Pero esto no es un problema solo de la población más mayor, de mayor edad, sino que es un problema de la sociedad en general. como por ejemplo apunta un trabajo publicado en Población Española en el año 2016, donde nos dice que un 55% de los adolescentes no cumple con las recomendaciones de ejercicio físico. Oye, esto es un tema que nos afecta a todos. Pues bien, estos porcentajes en relación a cuánta gente no cumple con esas recomendaciones los conocemos gracias a estudios como el que nos propone el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades en Estados Unidos, que lo publicó en el año 2016. En este estudio hacían precisamente un análisis para comprobar qué porcentaje de la población de avanzada edad, a partir de los 65 años, cumplía con las recomendaciones de ejercicio aeróbico y ejercicio contra resistencia. Cuando analizaron por franjas de edad, se dieron cuenta que el 60% de la población entre 65 y 74 años no cumple con las recomendaciones de ejercicio aeróbico. Los que eran un poco más mayores, entre los 75 y los 85 años, los datos eran peor, un 70% no cumplía. Y los que eran todavía más mayores, apenas un 20% de la población cumplía con esas recomendaciones. Alguno puede pensar, oye, mira, es que a lo mejor no nos gusta el ejercicio aeróbico, a lo mejor lo que nos gusta es el ejercicio contra resistencia. Pues bien, en este trabajo, cuando analizaron los porcentajes de aquellas personas que sí cumplían con las recomendaciones de ejercicio contra resistencia, se dieron cuenta que los porcentajes eran todavía peores. El 80% de la población entre 65 y 74 años no cumple con esas recomendaciones de ejercicio contra resistencia. El 85% de la población que está entre los 75 y los 85 años. Y solo un 10% los que son mayores de 85 lo cumplen. A lo mejor alguno también podría pensar, bueno, pues ese es un estudio que se ha hecho en población estadounidense y aquí en España pues somos más activos. Pues bien, también tenemos literatura que nos lleva a pensar que este estudio hecho en población americana ofrece unos resultados muy similares a lo que encontramos nosotros en otros países y concretamente aquí en España. Así que sabemos que, pese a que el ejercicio físico es bueno para la salud, un porcentaje muy elevado de las personas de avanzada edad no cumplen con las recomendaciones. Pues para animar, no para desanimar, para animar a que tengamos más presente el ejercicio físico, quiero compartir los resultados de un trabajo fantástico que se publicó en el año 2019 y que trata sobre la relación entre cumplir con las recomendaciones de ejercicio físico aeróbico y ejercicio contra resistencia sobre los principales problemas de salud que afectan a la población de avanzada edad. Y con esto me refiero a enfermedades cardiovasculares, cáncer, patología respiratoria, diabetes. Vamos, creo que este es un trabajo que puede ser una fuente para la motivación a empezar a hacer más ejercicio. Los autores de este estudio siguieron a un grupo enorme de población, casi 400.000 personas, y en ese grupo se incluía tanto población de avanzada edad como población más joven. Tras el seguimiento, analizaron la incidencia de problemas respiratorios, como EPOC o asma. También analizaron problemas renales, articulares, cardiovasculares, hipertensión, infarto, accidente cerebrovascular. También analizaron la diabetes, el cáncer o la depresión. Los análisis mostraron unos resultados interesantísimos. Ahí va el primero. Las personas que hacen ejercicio aeróbico tienen menos riesgo de desarrollar todas estas enfermedades asociadas al envejecimiento en comparación con aquellos que no lo hacen. Y en segundo lugar, lo mismo ocurre con aquellas personas que hacen ejercicio contra resistencia. Además, estos dos tipos de ejercicio tienen un efecto sumativo, es decir, aquellos que hacen ejercicio aeróbico y además hacen ejercicio contra resistencia son los que presentan un menor riesgo de desarrollar todas estas enfermedades. Es decir, la suma de aeróbico más ejercicio contra resistencia es la que ofrece un mejor resultado. Y claro, artritis, diabetes, hipertensión, todas estas tienen una gran prevalencia en población de avanzada edad. Para mí, y viendo estos resultados, la verdad es que me resulta un trabajo fantástico para empezar a motivarte y hacer más ejercicio. Pero bueno, no me quiero desviar del tema, que el título de este episodio es ¿cuántos pasos deberíamos de caminar cada día? Así que vamos con la pregunta. ¿Cuántos pasos deberíamos de caminar? Pues parece que está comúnmente establecido que deberíamos de caminar alrededor de 10.000 pasos todos los días. Y esta no es una mala recomendación, aunque la cifra de 10.000 pasos diarios hasta hace poco no estaba del todo clara que fuera correcta. Para afinar un poco más en esta recomendación y saber si 10.000 pasos es mucho o es poco, vamos a analizar un par de trabajos recientemente publicados en el año 2019 y en el año 2021, que creo que nos pueden ayudar. El primero de estos trabajos incluyó en el estudio a 18.000 mujeres estadounidenses con una edad media aproximada de 72 años. Durante un periodo de 4 años, los autores monitorizaron el número de pasos diarios que daban estas mujeres, así como la intensidad o la velocidad con la que caminaban. Toda esa cantidad de información que recopilaron la relacionaron con una variable importante, la tasa de mortalidad por cualquier causa de esas participantes. Los resultados que obtuvieron después del análisis son también muy interesantes. Como cabría esperar, esto parece bastante lógico, las mujeres que menos caminaban eran las que mayor tasa de mortalidad tenían. Pero a nosotros lo que nos interesa es cuántos pasos daban aquellas que reducían su tasa de mortalidad. Pues bien, una reducción significativa en la tasa de mortalidad se producía cuando caminaban entre 4.400 pasos y 7.500 pasos cada día, siendo la tasa de mortalidad más baja contra más se acercaban a caminar 7.500 pasos. Como titular, estas mujeres que caminaban entre 4.400 y 7.500 pasos, conseguían reducir un 40% su mortalidad respecto a aquellas mujeres que caminaban alrededor de 2.500 pasos al día. Este es un titular importante. Por otro lado, tenemos un dato curioso que también encontraron en este trabajo. A partir de 7.500 pasos al día, la tasa de mortalidad no se reducía más, es decir, no ofrecía un beneficio adicional. Pero aquí tenemos que leer esto con cautela y tener cuidado. Eso no significa que después de andar 7.500 pasos ya debas dejar de caminar. Que nadie me tiene que malinterpretar esto, no es la información que quiero dar. Sabemos que los beneficios del ejercicio son dosis dependientes, así que no te pierdas un paseo con tus amigos, con tu familia, con tu pareja, porque ya hayas hecho tus 7.000 pasos diarios. Esto no puede pasar. Por otro lado, trata de mantenerte activo y si puedes, todos los días camina más de 4.400 pasos. Si estás en un momento en el que 4.400 pasos es una cifra que te resulta un objetivo lejos de tu alcance, te lo ves como una montaña. En este trabajo que estoy comentando, los autores también nos muestran que, aunque no llegues a los 4.400 pasos diarios y hagas menos, por ejemplo, 2.500 o 3.000 o 3.500, aunque hagas menos de esos 4.400, ya estás contribuyendo a reducir la tasa de mortalidad. Así que una buena recomendación podríamos decir que es: menos es mejor que nada. Caminar menos es mejor que nada. En el segundo estudio, este publicado en el año 2021, se siguió una población de menor edad, entre los 38 y los 55 años. Con este trabajo no me quería olvidar de la población de mediana edad. En este trabajo se relaciona el número de pasos diarios con la tasa de mortalidad también por cualquier causa de todos estos participantes. Al tratarse de un trabajo que incluye población de menor edad, pues podemos saber si las recomendaciones para población de avanzada edad son exactamente las mismas que tiene la población de mediana edad o son diferentes. Y aunque es cierto que algunas de las conclusiones en estos trabajos son similares, también encontramos algunas diferencias. Las conclusiones similares son, por ejemplo, que aquellos que caminan tienen una menor tasa de mortalidad respecto a los que no caminan. Esto también es lógico. O que a partir de unos pasos al día se reduce significativamente la tasa de mortalidad, como también veíamos en el trabajo anterior. Pero aquí está la diferencia, y esto es importante. Hay diferencia en el número de pasos que deberían de caminar una persona de mediana edad respecto a una persona de avanzada edad. Así que, en resumen, los de mediana edad deben de caminar más pasos al día que una persona de avanzada edad. Para llegar a esta conclusión, los autores de este trabajo siguieron una población también amplia, de 2.100 participantes. En este caso eran tanto hombres como mujeres. Después de contar el número de pasos diarios que daban, los clasificaron en 3 grupos. Un grupo para aquellos que daban menos de 7.000 pasos diarios, un segundo grupo para los que caminaban entre 7.000 y 10.000 pasos al día y un tercer grupo para los que caminaban más de 10.000 pasos al día. Los resultados del análisis, vamos, también fueron muy chulos, muy interesantes. Aquellos que caminaban al menos 7.000 pasos al día comparados con aquellos que caminaban menos tenían, y es un resultado muy bueno, entre un 50 y un 70% menos de riesgo de mortalidad. Y este porcentaje se incrementaba si daban hasta 10.000 pasos diarios. Por otro lado, veían que, igual que pasaba en el trabajo anterior con las mujeres de avanzada edad, a partir de los 10.000 pasos diarios no se produce una mayor reducción del riesgo de mortalidad. Pero bueno, vuelvo a decir lo mismo que antes. Por haber llegado a los 10.000 pasos, o antes decía 7.500, por haber llegado a esa cifra al día, no debes de dejar de caminar y no debes de dejar de mantenerte activo. Así que, después de ver los resultados de estos dos estudios, ya sabemos aproximadamente cuántos pasos al día deberíamos de caminar, tanto aquellas personas de avanzada edad como personas de mediana edad. Y claro, ahora que conocemos ese número, también es posible que surja una segunda duda, y es ¿cuánto debería esforzarme mientras camino? Y es una pregunta que estos dos trabajos también han tratado de responder. Ambos trabajos coinciden en que la intensidad a la que caminan los participantes no parece que tenga una relación clara con la reducción de la mortalidad. Pero bueno, por otro lado, sabemos que los beneficios del ejercicio para la salud no son solo dosis dependiente, es decir, cuántos pasos al día damos, sino que también son intensidad dependiente, es decir, a más esfuerzo, mejores resultados. Por esa razón, y para que podáis monitorizar la intensidad del ejercicio mientras estáis caminando, os propongo una herramienta muy sencilla. Se trata del famoso TOC test, que nos ayuda a saber si estamos caminando a una intensidad suave o a una intensidad moderada o a una intensidad vigorosa. Y hay que decir en este punto que las guías clínicas sobre el ejercicio físico nos recomiendan que debemos de hacer ejercicio aeróbico a intensidades entre moderada y vigorosa. Para aplicar correctamente este TOC test, basta con ponerse a caminar. Si durante la marcha eres capaz de respirar con normalidad, puedes mantener una conversación con la persona que te acompaña e incluso podrías cantar tu canción favorita, eso significa que estás caminando a una intensidad suave. Pero si mientras caminas notas que se te acelera la respiración, que puedes mantener una conversación, pero que tendrías dificultades para cantar esa canción que tanto te gusta, eso significa que estás caminando a una intensidad moderada. Y por último, si mientras caminas no puedes cantar esa canción que tanto te gusta, ni tampoco puedes mantener una conversación sin hacer una pausa para recuperar el aliento, eso significa que estás caminando a una intensidad vigorosa. Vamos, veis que esto es muy sencillo cómo se aplica el TOC test, así que espero que una prueba tan sencilla os ayude a monitorizar la intensidad a la que estáis caminando la próxima vez que salgáis. Y recuerda, las guías clínicas nos recomiendan que caminemos o hagamos ejercicio aeróbico a una intensidad entre moderada y vigorosa. Otra pregunta que también puede surgir es, además del número de pasos, además de la intensidad, ¿cuánto tiempo al día debería dedicarle a caminar? Como decía al principio del episodio, caminar es un tipo de ejercicio aeróbico. Y las guías clínicas recomiendan que al menos al ejercicio aeróbico le dediquemos semanalmente 150 minutos con una intensidad moderada. También se lo podemos dedicar a una intensidad más vigorosa, reduciendo a 75 minutos. Así que trasladado esto al día a día, sería recomendable caminar al menos 30 minutos diarios. Para matizar esto de cuánto tiempo hay que dedicarle, una revisión publicada en el año 2019 en British Medical Journal nos informa acerca de la relación dosis-respuesta de la actividad aeróbica moderada. Esta revisión apunta que dedicar entre 30 y 60 minutos diarios produce una reducción sustancial en el riesgo de mortalidad. Y estos datos concuerdan perfectamente con las recomendaciones de entre 150 y 300 minutos de actividad aeróbica semanal que nos dan las principales guías de ejercicio físico. Pero este trabajo nos dice algo más y algo muy interesante. Tras analizar 39 trabajos, los autores concluyen que incluso la actividad a una intensidad por debajo de la moderada, es decir, actividad suave, puede también producir beneficios. Vaya, y esto seguro que es muy motivador para aquellos que no realizan ejercicio de manera habitual. Aunque hagas ejercicio a una intensidad suave, ya estás obteniendo beneficios. Y este puede ser el primer paso para un objetivo mayor. Otra cuestión que también puede resultar importante para empezar a hacer ejercicio físico es conocer la otra cara de la moneda. Lo que ocurre cuando pasamos mucho tiempo en actitud sedentaria. Y con eso me refiero al número de horas que pasamos sin hacer absolutamente nada. Esta revisión también nos da información muy valiosa respecto a esto. Los autores también revisaron qué es lo que pasa cuando pasamos muchas horas en actitud sedentaria y dieron con un número de horas que deberíamos recordar como peligroso. Ese número es el número 9, 9 horas. Por encima de 9 horas en actitud sedentaria, el riesgo de mortalidad aumenta. Por tanto, no es solo una cuestión de cuánto tiempo, cuánto esfuerzo, cuántos pasos dedico a caminar, sino también es una cuestión de evitar pasar más de 9 horas diarias en actitud sedentaria. No basta con caminar un rato si después te vas a pasar el día sentado frente a la pantalla. Para finalizar, y esta es la última pregunta que respondemos en este episodio, ¿qué pasa si no llego a cumplir con las recomendaciones? Ni en cuanto a tiempo dedicado, ni en cuanto a intensidad, ni el número de pasos. La respuesta a esta pregunta nos la da un trabajo que termina de publicarse en este mes de enero de 2023. Se trata de un estudio realizado aquí en España, que contó con 3.300 participantes, incluso había población mayor de 80 años. Todos los participantes eran físicamente inactivos, es decir, no cumplían con las recomendaciones de ejercicio físico, esos 150-300 minutos semanales de ejercicio aeróbico moderado, o 75 minutos semanales de ejercicio aeróbico vigoroso. El objetivo de los autores fue evaluar qué es lo que pasa cuando un grupo de personas inactivas empieza a hacer ejercicio físico. Y los resultados, igual que en el resto de trabajos que os he comentado, también son fantásticos. Pero quiero destacar estos dos. Este es el primer gran resultado del estudio. Pasado un tiempo, aquellos que no cumplieron las recomendaciones, pero sin embargo aumentaron sus niveles de actividad hasta alcanzar al menos 50 minutos a la semana de actividad moderada, es decir, tan solo 10 minutos al día, mostraron una reducción de la mortalidad en un 31%, solo haciendo 10 minutos de actividad aeróbica al día. El segundo gran resultado de este estudio. Aquellos que sí que alcanzaron el objetivo de los 150-300 minutos semanales de actividad moderada o 75 minutos semanales de actividad vigorosa, en este caso su reducción de la mortalidad alcanzó el 41%. Así que este estudio nos enseña varias cosas muy interesantes. La primera, que aunque partas de una condición de inactividad, puedes alcanzar la meta. Y en segundo lugar, aunque no llegues a cumplir con las recomendaciones, ya estás obteniendo beneficios. Eso sí, no te conformes con hacer solo 50 minutos semanales de actividad moderada, esos 10 minutos diarios. Trata de llegar a alcanzar esos 150 y si puedes, los 300 a una intensidad moderada o los 75 a una intensidad vigorosa. A modo de resumen y para cerrar este episodio, después de comentar estos trabajos, las ideas principales que nos dejan estos contenidos son, en primer lugar, trata de hacer al menos 30 minutos de ejercicio aeróbico a intensidad moderada cada día. Esta actividad aeróbica puede ser perfectamente salir a caminar. En segundo lugar, si 30 minutos al día te parece mucho para empezar, empieza por hacer un poco menos, empieza por 10 minutos. Aunque no llegues a esos minutos recomendados por las guías clínicas, debes saber que ya obtienes beneficios. En tercer lugar, monitoriza la intensidad a la que caminas, ya bien sea suave, moderada o vigorosa. Si puedes mantener una conversación pero te cuesta andar, estás caminando a una intensidad moderada. Si puedes hablar y además cantar tu canción preferida, recuerda que estás caminando a una intensidad suave. En cuarto lugar, trata de caminar al menos 4.500 pasos todos los días. Si llegas a los 7.500, pues mejor. Pero si te pasas de los 7.500 al día, no te frenes. Sigue caminando. Seguirás beneficiándote de esa actividad. En quinto lugar, si eres una persona de mediana edad, entre los 40 y los 60 años, trata de caminar al menos 7.500 pasos todos los días, y si llegas a 10.000, mejor todavía. Y el último punto, evita pasar más de 9 horas en actitud sedentaria, pasa menos tiempo sentado y muévete más. Bien, y hasta aquí el episodio de Fisioterapia Senior, ¿cuántos pasos deberíamos de caminar cada día? Espero que os haya resultado interesante y nos volvamos a ver pronto. Solo decir que en la descripción del episodio también encontraréis las referencias bibliográficas que he utilizado y que podéis también seguir el podcast en el canal de YouTube Fisioterapia Senior, donde encontraréis también la presentación en formato PowerPoint de este episodio. Que tengáis todos un gran día.